Como podrá ver en el título en la pantalla, vamos a tomar un pequeño desvío esta mañana. Quiero hablarles acerca de un tema que no viene comúnmente en el libro de Lucas. Se encuentra en Mateo, en el Sermón del Monte, y también en Mateo 19, del 1 al 9. Y es el tema del divorcio y el recasamiento. Y quiero comenzar diciendo que sé que hay bueno, quizá no debería decir eso, pero sé que hay mucho dolor. Asociado con esto, esposo, esposa, hijos, y también hay muchas opiniones, diferentes convicciones, pero solo hay una opinión que importa y es la opinión del Señor. Y con eso en mente, y también teniendo en mente que también hay mucha gracia en el medio de la realidad que hay en nuestro mundo, sin importar el divorcio y el recasamiento, quiero ir a Mateo capítulo 19 para considerar lo que el plan del Señor para esto. Si por favor comienza conmigo a leerlo y luego entraremos en el tema, en cuatro observaciones que vemos en el texto. Vamos a comenzar Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no serán más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y cuatro observaciones vemos que nos ayudan a ver lo que Dios desea para el matrimonio en un mundo caído. Cuatro observaciones para que entendamos el corazón de Dios para el matrimonio en un mundo caído. Los versos 1 al 3, vemos el corazón de los fariseos revelado. Y comenzamos con la pregunta. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito? Ellos hacen una simple pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Repudiar o divorciar a su mujer por cualquier causa? ¿Puedes venir con una idea para divorciar a nuestras esposas? ¿O hay alguna razón por la que podamos divorciarnos? Todos hemos escuchado la frase, no existen malas preguntas. Y sé que en ciertos contextos eso es verdad, pero la simple verdad es que en muchos otros contextos no es cierto. No solo hay preguntas malas, sino que hay preguntas malvadas. Por ejemplo, en Génesis 3, La serpiente tentó a Eva con una pregunta malvada. ¿Con qué Dios ha dicho, preguntó la serpiente, no comas de todo árbol del huerto? Esa fue una mala pregunta. Era una pregunta malvada, una siniestra. Había maldad en el corazón y eso fue lo que produjo la pregunta. La pregunta fue diseñada para que Eva se justificara a sí misma. ¿Y cuál es la justificación? Que Dios no era bueno, que no podía ser confiable. ¿De verdad Dios dijo eso? ¿En serio? Te está ocultando algo. Claramente lo que quiere para ti no es lo mejor. Haz lo que tú quieras. La pregunta que la serpiente hizo no era para buscar claridad de lo que Dios había hecho para que Eva la hubiese obedecido. No, era para sembrar duda, proveyendo una justificación de la bondad de Dios. Y era una venida para que Eva persiguiera su pecado. Y un capítulo después tenemos un ejemplo también. Caín mata a su hermano Abel y el Señor se acerca a Caín y le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y por supuesto, Caín respondió con una pregunta propia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín no está buscando información. Él está buscando una justificación. Caín acababa de quitarle la vida a su propio hermano, de su propia sangre, y Dios viene a él y en ese momento, a la luz de su santidad, en vez de caer en sus rodillas, arrepentido, diciendo, ¿qué puedo hacer? No, él responde con otra pregunta. ¿Y qué reveló esa pregunta? Bueno, reveló que tenía un corazón frío, desafiante y completamente reacio a asumir la responsabilidad del pecado que acababa de cometer. Era justificación. Cuatro capítulos de la Biblia y ya hay un patrón que ha surgido. La serpiente usó una pregunta para tentar a Eva y llevarla a pecar. Y Caín usó una pregunta para cubrir su propio pecado. Y ese patrón continúa. Y lo tomamos nuevamente aquí en Mateo 19. Ahora los líderes religiosos, los más altos, los más importantes de la comunidad religiosa de ese tiempo para justificar pecado. En todos los casos, las preguntas revelan la condición del corazón. Y aquí tenemos esta pregunta revelando el corazón de los fariseos. Y cuando los fariseos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿es permitido que un hombre se divorcie de su mujer? No debemos ser engañados por el lenguaje teológico. Ellos no estaban buscando respuesta. Mateo nos dice claramente que ellos hicieron esta pregunta para tentar a Jesús. En otras palabras, ellos no quieren un entendimiento mejor. Ellos no están diciendo, dame la verdad para poder someterme a ella. No. Ellos vienen con sus corazones ya obstinados, buscando una manera de justificar lo que Dios nunca quiso. Santiago 4 quizás explica un poquito mejor esta situación. Dice, pedís y no recibís. O podríamos decir, hace tus preguntas y no recibe la respuesta que deseáis, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ellos estaban hablando al Señor mismo. Y eso era como una oración. Le hicieron esta oración. No iban a recibir lo que querían porque ellos solo deseaban la respuesta para satisfacer sus propios deseos. Y este era el caso con los fariseos. Era para sus propios deseos. ¿Y cuál era el placer que ellos querían? ¿Qué era lo que deseaban? Bueno, Mateo quería que querían atrapar a Jesús para ponerle una pregunta que lo dejara entre la espada y la pared. Había un debate acerca del divorcio que ha estado siempre presente acerca de la interpretación de un pasaje en Deuteronomio 24. Si quiere, puede ir conmigo. Voy a ir rápido a ver qué pasa por usted. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno, escribió Moisés, tomare mujer y se casare con ella. Esas cosas pasan. Estamos familiarizados con esta situación. si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, escribe en Moisés, y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Esa era la situación. La situación es que si un hombre se casaba con una mujer y ese hombre no quería ya estar casado con esa mujer, le escribió un certificado de divorcio y la despedía de su casa. Moisés estaba describiendo una situación. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir Moisés con si encontraba en ella algo indecente? Bueno, hay dos escuelas de pensamiento. La casa de Shammai enseñaba que la indecencia a la que se refería debía limitarse a inmoralidad sexual, al adulterio. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego descubre que ella cometió adulterio y entonces se divorcia de ella, eso es lo que enseña esta primera escuela de pensamiento. Pero no era la opinión más popular por la multitud o por los líderes religiosos. Eso había sido enseñado por un rabino que había muerto como unos 20 años antes, Rabino Hillel. Él enseñó que la indecencia no debía limitarse al adulterio, sino que también ampliarse para incluir casi cualquier cosa. Una situación es extremadamente como en nuestro tiempo, como divorcio sin causa. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego encuentra algo en ella que le desagrada, entonces se divorcia. Ellos decían, no, está bien. Eso es lo que la escuela de Hillel enseñó. Si quieres divorciarte como un hombre, pues busca algo que no te guste y escribe un certificado y ya. Y en el caso que no seas suficientemente creativo, el rabino Hillel le da algunos ejemplos. Puedes divorciarte tu mujer por faltas de la casa consecutivas. Si gira de alguna manera que otro hombre vea sus tobillos, divórciate. Si arruinó un plato, cocinó algo que no te gustó, que se quemó, divórciate. ¿Está hablando con otro hombre? Divórciate. ¿Ella hizo un comentario malo de tu madre? Divórciate. Si encuentras a alguien más que le prefieras más que a tu esposa, ahora encuentras una indecencia en tu esposa, divórciate. Si te quieres divorciar, encuentra algo que no te gusta, escribe el certificado y divórciate. Eso parece extremo entre líderes religiosos, pero eso era literalmente lo que ellos creían y lo que se aferraban. Entonces la trampa era simple. Si Jesús era... se aferraba a este punto de vista, pues el otro grupo se iba a enojar. Pero si se aferraba a la punto de vista más conservador, pues se iba a enojar mucho más gente. So, cualquiera de las dos partes que él escogiera, iba a haber un grupo grande que iba a estar enojado con él. So, pero él no escogió ninguno de los dos. Él dijo que el divorcio era malo. Pero ellos querían que Jesús perdiera influencia entre la gente. Pero quizás hay un motivo más siniestro aquí. Si miras a Mateo 19, verso 1, tenemos una escena aquí. Jesús termina de enseñar en Galilea y está en la región al otro lado del Jordán. Y ese pequeño detalle es importante porque le dice al lector que Jesús ahora está en la región bajo el gobierno de Herodes, Antipas, quien había divorciado a su esposa, había encontrado indecencia, y que se había casado con la mujer de su propio hermano. Juan el Bautista confrontó esto y le cortaron la cabeza. Oh, vamos a esperar que Jesús esté en esa región y vamos a hacer la pregunta porque Herodes seguramente escuchará. Y seguramente le cortará la cabeza a Jesús. Pides y no recibes porque pides para satisfacer tus propios deseos. Aquí se ve el corazón de los fariseos y su placer era deshacerse de Jesús, destruirlo. Entonces, el segundo... Si él contesta de una manera que condene a Herodes, Herodes se enterará y lo matará. Una pregunta simple. ¿Es de alguna manera apropiado que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier cosa? No, las preguntas revelan el corazón y su corazón era malvado y egoísta. Lo que nos lleva al segundo punto, el corazón de Dios revelado. Jesús le va a contestar. Él les dijo, ¿no han leído lo que quizás estamos cansados de oír de Jesús? Por supuesto que había leído, pero no habían entendido. ¿No han leído que aquel que los hizo desde el principio, varón y hembra, los hizo? Desde el principio de la creación, Jesús dijo, Dios hizo un hombre y una mujer. Solo era Adán y Eva. Ninguno de ellos tenía la opción de escoger a alguien más. Eso era todo. ¿Por qué regresar a la creación? Porque Jesús estaba haciendo el punto de que el diseño de Dios para el matrimonio no tenía la distorsión que tenía. Los líderes religiosos basaban su enseñanza en la enseñanza de los rabinos, pero Jesús lo basó en Dios mismo, en la creación, y hay implicaciones detrás de eso. Jesús le dijo a los fariseos, escuchen, ¿realmente Dios quiere que un hombre se case con una mujer con la posibilidad de que se divorcie y se case con otra? Dios no hizo a Adán y Eva y Genoveva. No, solo a Adán y Eva. ¿Cuál es la implicación? Porque quería que estuvieran casados de por vida. Y las parejas casadas, esto es lo mismo para usted. Para las esposas, quien sea que sea tu esposo, eso es todo. Hombres, cualquiera que sea tu esposa, eso es todo. Y eso no es para ser una carga, pero un regalo de acuerdo al plan de Dios. No hay otra opción. Cuando usted se casa, usted rompe el puente que estaba detrás de usted y solo mira hacia el frente. Y con usted siempre debe estar su esposa y su esposo. O sea, cuando los fariseos le preguntaron si era lícito o permitido divorciar a su mujer por cualquier causa, Jesús no la contestó directamente, sino que los llevó a la creación. Y es que la autoridad no viene de el maestro de la época, ni de los deseos, sino del diseño original que Dios tuvo para toda la creación, y en este caso para los hombres y mujeres. La Biblia tiene que decir acerca de este tema. No solamente debemos hacer las implicaciones. Él nos dio exactamente lo que Él quiso. Y Jesús continúa en el verso 4. Los creó varón y hembra. Y también dice, por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús le dijo, escuchen, ustedes me están preguntando esto, si un hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier causa. ¿Pero no han leído que Dios hizo un hombre, una mujer? Por esa razón, Él dijo, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús no solamente está basando su autoridad en la creación, sino en la palabra de Dios, donde debemos anclar cualquier respuesta. No importa lo que yo diga, no importa lo que usted diga, no importa lo que la corte diga, lo que importa es lo que Dios dice, que Él piensa. Y no tenemos que adivinarlo. Jesús, al dar esta respuesta, cita a Génesis 2:24. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el plan de Dios. Esto es lo que Dios desea. Y el hecho de que esta declaración fue hecha en la creación es profundo. En esa creación no había madre ni padre, no habían hijos todavía. ¿Por qué esto viene en el contexto de Adán y Eva? Porque Dios no estaba solamente registrando la historia, sino que estaba estableciendo un patrón que se repetiría por el resto de la historia. Es un principio que debe guiar todos los matrimonios que seguían a Adán y Eva. Desde el principio, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios estableció el matrimonio como un vínculo permanente para dejar a su padre y a su madre. Matrimonio significa una reordenación de lealtad. Como niño, usted es leal a sus padres, obedece a sus padres. Pero un matrimonio, la relación de matrimonio es tan profunda que ahora es la que es lo único que provocaría que el hombre dejara esa relación que tenía principalmente con su familia y ahora tenerla con su esposa. Y ahora la mujer no solo es una hija, pero una esposa. No solo hay un rompimiento de esa o un alejamiento de esa primera relación, sino una unión. Deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y esa palabra unir en hebreo es muy profunda porque significa pegar, adherir, unir. Es unirte a alguien más de manera que tu vida esté permanentemente unida a esa otra persona, causando que si hubiese alguna separación, haya daño en ambas partes. De esa manera están tan unidos que si se separan, causaría daño. Cuando usted une algo, sabiendo que es permanente, usted no dice, nada, lo voy a unir pensando separarlo en el futuro. No, porque si lo hace, se va a separar. Esa no es la intención de Dios, separar, unir algo para separarlo luego, no. Él quiere unir. El matrimonio no es velcro, es super pegamento. Pero de hecho es más fuerte que eso. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahora, por acto de Dios, los dos se convierten en una sola carne. Esto es el acto del hombre, ¿verdad? Deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, pero Dios es quien los hace una sola carne. Usted puede decir, lo que el hombre ha pegado o unido, lo puede separar. Pero lo que Dios ha unido, ¿cómo usted puede separar una sola carne? No lo trate, va a doler. Dios los hace uno. No solamente pegados o adheridos, sino que los hace una sola carne. Una adición que no hace sentido en nuestras mentes. Matrimonio no es solamente dos vidas independientes que caminan juntos. Son dos vidas independientes que se hacen una. So, llevando a los fariseos de vuelta a la creación, Jesús está diciendo, ustedes no entienden. Ustedes no pueden entender el matrimonio empezando con el divorcio. en una situación pecaminosa. No pueden conocer el corazón de Dios preguntando, ¿nos podemos divorciar por cualquier cosa? Ustedes conocen el corazón de Dios para el matrimonio comenzando con la creación y preguntándole al Creador lo que desea para ello. El matrimonio no fue creado para ser desperdiciado, sino para ser permanente, para siempre. Hemos visto aquí la autoridad en la creación, en la palabra de Dios, y ahora viene nueva revelación. Verso 6. Ellos ahora no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso está claro. Eso es una clara interpretación y correcta interpretación de la creación y la palabra de Dios por el Hijo. El Hijo representa correctamente al Padre, perfectamente al Padre. Lo que mi Padre ha unido, el hombre no tiene la autoridad de separarlo por sus deseos, porque sus deseos han cambiado. El corazón de Dios ha sido revelado. Pero hay otro corazón, no solamente el corazón de los fariseos, pero también el corazón del hombre revelado. Vea el verso 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Otra pregunta. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y ahora notará lo que pasó. Jesús los manda de nuevo a Génesis al principio. Y va a Deuteronomio. ¿Y qué tal Moisés? Y Jesús basa su fundamento en la creación. Y ellos basan su comprensión del divorcio en una interpretación errónea de lo que Moisés dijo. Escucha atentamente cómo formulan la pregunta. ¿Por qué entonces Moisés mandó a darle un certificado de divorcio y despedirla? Esa palabrita mandó es importante porque esa palabra no está en Deuteronomio 24. De hecho, Deuteronomio 24 nuevamente describe una situación y un permiso dado, pero nunca es un mandato. Moisés no está mandando el divorcio, tampoco está animando al divorcio. Moisés conoce el corazón de Dios. De hecho, Moisés no está dando ni siquiera los pasos para buscar el divorcio, no. Lo que él quería era regular lo que pasaría después. Eso es lo que puedes hacer basado en esa situación. Por lo que Jesús los corrige inmediatamente. Ellos dijeron, ¿por qué Dios mandó? Y Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés lo permitió. Ellos dijeron, Moisés mandó, pero Jesús le dijo, no, Moisés permitió. Esto fue una concesión dada en una situación particular. No un mandato, sino un permiso. Esto no es de acuerdo a lo que Dios desea, pero en esta condición pecaminosa, haré algo para que haya alguna redención de alguna manera. Nosotros los padres a veces dejamos a nuestros niños hacer algunas de estas cosas por su corazón, pero no necesariamente quiere decir que aprobamos esa acción o que sea lo mejor para ellos. Esto es lo que pensamos que será lo mejor para nosotros. El deseo de Dios es este, pero Moisés dijo, voy a permitir eso por el pecado de ellos. Eso es lo que está en Deuteronomio 24. No era un mandato para nada, era una concesión por las realidades debido al pecado. El permiso le fue dado por la dureza del corazón de ellos, porque eran rebeldes. Cuando escuchamos endurecimiento de corazón, pensamos en el faraón. Faraón tuvo varias oportunidades para arrepentirse y ver la, y reconocer la verdad, pero su corazón se endureció, endureció, endureció. Y como resultado de ese endurecimiento, Jesús dijo, aquí hay un permiso. ¿Cómo se rehúsa a arrepentirse y obedecer, aun cuando Dios ha provisto un camino de gracia? Cuando la persona se confronta con el pecado, o cuando Jesús dijo, ¿verdad? Es verdad. Moisés lo permitió, pero ese permiso no se proveyó porque Dios se deleita en el divorcio, sino porque el hombre se rehúsa a deleitarse en el diseño de Dios. El verso 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar, pero desde el principio no fue así. ¿No has leído? Ve al principio nuevamente. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Si me preguntas esa pregunta, esa, la respuesta más importante es en el principio. Ahí está el corazón de Dios. Ahí es lo que Él desea. El punto no debe perderse. No porque Dios permita algo, quiere decir que Él lo celebra o lo desea. Nuevamente, desde el principio no fue así, lo que significa que Dios no quiere que sea de esa manera. La realidad en el divorcio, en nuestro mundo caído, las familias rotas, el odio, el enojo, la caída, todo esto prueba lo lejos que hemos caído de la presencia o de la voluntad de Dios, del diseño de Dios. Divorcio no es un lujo, es una tragedia de la humanidad y del endurecimiento del corazón. Ese es el resultado. Mas al principio no fue así. En otras palabras, incluso en un mundo caído, el deseo para el matrimonio de Dios no ha cambiado. El diseño no ha cambiado. El plan no ha sido arruinado. El corazón de Dios sigue igual que en el principio. El hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. El corazón del hombre puede ser endurecido por el pecado, pero el corazón de Dios sigue siendo igual. Y sin embargo, Dios es misericordioso y lleno de gracia y reconoce la realidad del pecado en un mundo caído. Lo que nos lleva a un último punto. La concesión de Dios revelada. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que... Esta es la respuesta a la pregunta. Cualquiera que repudia o divorcia a su mujer salvo por causa de fornicación o inmoralidad sexual y se casa con otra, adultera. Déjame comenzar con lo que les había leído primero. Jesús le dijo, cualquiera que se divorcia y se recasa comete adulterio. Si usted divorcia a su esposa o a su esposo, sin esta excepción, no importa lo que la corte diga, a los ojos de Dios, esto es adulterio. Lo que le dice a usted claramente lo que Dios piensa del matrimonio. Ellos siguen juntos. Ellos siguen juntos en los ojos de Dios. Y si no hay esa excepción, claramente Dios ve adulterio. Inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque esa unión de la carne que Dios estableció no se ha disuelto porque un hombre le dio un papel a su esposa o porque la corte lo ha llenado o ha aprobado. El certificado de divorcio no revierte lo que Dios hizo, unir a esas personas. Qué ridículo que lo hiciera. Es un decreto de hombre. ¿Cómo podrá revertir el decreto de Dios? Ese es el colmo del orgullo humano. Si usted hace eso y se une a otra mujer, eso no es un matrimonio santo, es adulterio, con una excepción. Jesús dijo, excepto por inmoralidad sexual. Esa es la única concesión. Y esta inmoralidad sexual o fornicación viene de la palabra griega porneia, que incluye varios pecados sexuales, incesto, homosexualidad, adulterio. Y eso incluye el adulterio. Si tienes relaciones con otra persona que sea su esposa, eso es adulterio. Y él toma esto de Deuteronomio 24. Eso es indecencia. Si un hombre toma a una mujer y encuentra que no le agrada y encuentra algo indecente, esa palabra indecente es lo que ha causado debate. Porque indecencia tiene que ver con desnudez, algo relacionado a desnudez, una vergüenza sexual. Cuando se traduce en el Antiguo Testamento, sorpresa, no tiene nada que ver con quemar una comida. No, se trata de una transgresión sexual, un pecado sexual. Cuando Moisés escribió, si un hombre encuentra una indecencia en su mujer, no está abriendo la puerta para cualquier tipo de disatisfacción para divorciarse, no. Estaba describiendo algo específico. Infidelidad sexual. Puede sacar esto de Deuteronomio 24, pero usted no tiene porque Jesús mismo nos dio la interpretación aquí en Mateo 19. La indecencia es adulterio. Él da un permiso o una concesión. No es un mandato, aún en estos casos. Es una concesión, un permiso. Dios sabe que el mundo está caído y está roto. Esto es misericordia cuando no hay arrepentimiento. Pero incluso cuando reafirmamos que el matrimonio fue hecho para ser permanente, y en medio de la realidad de que un matrimonio es una sola carne y que no deben ser separados porque Dios los ha unido, pero también Jesús hace espacio para extender gracia y permiso cuando hay casos que no hay arrepentimiento. Jesús reconoce que hay ocasiones cuando hay alguna de las partes del matrimonio que transgrede el matrimonio de manera que no hay arrepentimiento, de manera que la otra parte ya no está atada a ese compromiso. Por lo que Jesús dice que no solamente estás libre de ese pacto ya, si ese fuera el caso, sino que también estás libre para casarse de nuevo. Pero nuevamente esto no es un mandato. ¿Y por qué no es un mandato? Vayamos a Efesios capítulo 4 y les enseñaré por qué no es un mandato. Qué hermosa adición de lo que Jesús ha dicho, de lo que el Padre ha revelado. Efesios 4:31. Pablo ha hablado del rol de la mujer y del hombre y termina con esto. Efesios 5:31, perdón. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y verso 31 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Tu matrimonio, tu futuro matrimonio, por favor entiende esto, no es principalmente acerca de tus deseos. Sí, satisface deseos, pero hay algo más allá de eso. Tu matrimonio, el punto es reflejar la unión de Cristo a la iglesia. ¿Esa unión puede disolverse? No, no puede. Incluso cuando hay pecado, Cristo no abandona a su iglesia. El corazón de Dios es claro. Él desea, dentro de lo posible, que los dos permanezcan unidos, casados. Ese es el deseo de Dios. De acuerdo a Mateo 19, ese texto es claro. Solamente hay una razón para divorcio y es inmoralidad sexual. Y solo por razón de claridad, porque sé que tendré esta pregunta, la palabra da otra razón o permiso y es en Primera de Corintios 7:15 que dice que si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en este semejante caso, sino capaz nos ha llamado Dios. Si hay un creyente, si hay dos incrédulos casados y uno de ellos se hace creyente y la otra parte continúa en el pecado y no quiere ya estar con su esposa por motivos de que es creyente, si insiste en eso después que se han hecho los pases para tratar de resolver la situación e insiste en no querer estar con la pareja porque es creyente, dice, déjalo ir, porque capaz nos ha llamado Dios. Así que hay dos permisos para el divorcio, solo inmoralidad sexual y un incrédulo que quiere irse.